9:36 a.m. Estamos en conversación aquí en los estudios de la radio con el gobernador regional, Rodrigo Díaz. Gobernador, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Mauricio. Un gusto poder saludar a toda la gente que hoy a esta hora está escuchando Radio Vivo Vivo y a su disposición.
La última vez que conversamos aquí, usted estaba a algunos días de asumir, ¿no? Estuvimos con Patricio Cuna en ese minuto. ¿Solucionados ya los problemas de instalación? Que en ese tiempo conversábamos que era lo que estaba marcando la pauta en ese tiempo, ¿no?
Mira, el respecto de si el gobierno regional está constituido y está operando, sí, es efectivo, está constituido y está operando. El problema tiene que ver con otra situación que no dice relación con la persona de Patricio Cun, dice relación con que hay un proceso que se inició en el país que se llama descentralización, entrega de mayor poder a las regiones. Ocurre un hecho simbólico muy importante, que es la elección de la primera autoridad de cada una de las regiones, hecho reconocido por el Contralor, hecho reconocido verbalmente, me lo mencionó el Presidente de la República cuando me llamó para saludarme, pero que en la práctica, probablemente por asesorías de estas de segundo o tercer orden que existen en el gobierno, particularmente se indica al subsecretario Gali, al encargado de un departamento que estaba a cargo de la transición, se desordenó, se complejizó y han existido una serie de hechos que han afectado el proceso de descentralización. Intentar quitarle dinero a los gobiernos regionales para financiar la dotación de asesores directos de los delegados presidenciales, eso fue un error. No disponer de las oficinas o dependencias donde tenían que funcionar los gobiernos regionales, también fue un error, fue un problema nacional, no un problema local. También el insistir con enviar una ley corta de supuestas transferencias de competencia a los gobiernos regionales, donde le pedimos, se lo pedimos al presidente, se lo pedimos al ministro del Interior, se lo pedimos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, los gobernadores regionales de Chile, que hay desde movimientos por la izquierda, yo diría más bien ecologistas, incluso del Frente Amplio, de comunes, hasta de derecha, como nuestro colega de la región de la Araucanía, donde lo que le hemos planteado es: queremos participar de las soluciones para arreglar lo que se ha enviado. Imagínense que el traspaso de competencias dice que establece una figura que se llama el silencio negativo. El silencio negativo implica básicamente que uno pide una facultad y si no nos contestan, no está concedida. El silencio administrativo en todas partes se ha entendido que uno tiene que contestar. Mire, lo único que pedíamos nosotros es que nos contesten, porque si se nos deniega una facultad, al contestarnos, nosotros sabremos si debemos realizar alguna corrección a la solicitud o no. Entonces, había una especie de negación en los hechos, más allá del discurso, en los hechos, para el proceso de regionalización. Pero mire, frente a esa cosa, yo le diría a Mauricio, hemos estado trabajando coordinadamente los gobernadores regionales de Chile, nos hemos constituido en una asociación, de hecho, porque jurídicamente aún no lo hacemos, pero funcionamos regularmente. De hecho, hoy día sesionamos a las 20 horas, y tenemos un diálogo muy profundo en cada una de nuestras regiones con los alcaldes, alcaldesas, con los cuerpos municipales, con nuestros consejos regionales, con las organizaciones que agrupan a los movimientos pro regionalización, y hay una coincidencia: vamos a avanzar, y por eso en algunos días más vamos a realizar acá en la ciudad de Concepción, en la intercomuna en realidad, un primer encuentro de gobernadores regionales de Chile para plantearles a todas las autoridades del país qué es lo que estamos buscando en profundización de la regionalización, y también vamos a invitar a esa actividad a aquellos que se hayan inscrito con alguna candidatura presidencial para escuchar de ellos también qué es lo que están promoviendo para la administración que quieren conducir o dirigir el país a partir de marzo del otro año.
A todos.
A todos.
Del espectro político.
A todos los que se inscriben.
Hasta si es que, por ejemplo, eventualmente la lista del pueblo levantara su candidatura antes también.
La invitación la vamos a hacer precisamente para efectuar esta actividad. Tomamos en cuenta que el 23 de agosto es la fecha de inscripción de candidaturas, y vamos a invitar a todos los que se inscriban el 23 de agosto, y la actividad la vamos a desarrollar entre el día 8 de septiembre por la tarde. Vamos a hacer las acreditaciones para trabajar 9 de septiembre y 10 de septiembre con un solo fin, que es ayudar a profundizar la regionalización.
¿Va a ser algo presencial?
Mixto, va a ser un híbrido, va a ser presencial con las personas de los... Estamos hablando que vengan 4 personas por gobierno regional,
ya.
Más las personas que vengan a cubrir por la prensa, más los invitados especiales. Ya hemos invitado a la mesa directiva de la Convención Constitucional, al Contralor General. Hace unos días atrás tuve la suerte de invitar a la señora directora de presupuesto. Vamos a hacer invitaciones también a las máximas autoridades de tanto de la Cámara como del Senado. Vamos a invitar a las autoridades y a quienes van a participar del proceso de elecciones presidenciales. Aquí, frente a lo que estamos, Mauricio, es a la creación de gobiernos regionales autónomos, a un desarrollo en medidas administrativas y algunas legislativas que estamos debatiendo con el actual gobierno, no con mucha ayuda del actual gobierno, pero la estamos debatiendo con ellos. Tenemos también una posibilidad de avanzar en mayor descentralización a partir de los nuevos gobiernos que vengan, y por eso queremos generar este hecho político. Y en tercer lugar, hay una oportunidad para Chile para profundizar la regionalización según lo que se discuta y se construya en la Convención Constituyente. Entonces, nosotros decimos, partimos con la regionalización, en serio, con autoridades representativas, y vamos a profundizar ese proceso durante los próximos años.
Usted en sus primeros días, primeras semanas de gestión, ha estado involucrado en varias actividades, ¿no? Descentralización es una, pero también temas más del día a día, de, por ejemplo, ¿no? Los problemas que hay de conectividad, estuvo con el alcalde de San Pedro y ahí también abordó esta problemática, ¿no? También ha tenido vocería en el tema de la violencia que se está registrando, hace ya años. Décadas podríamos hablar, pero que ha tenido un clímax durante los últimos días en la provincia de Arauco. ¿Qué papel le cabe a un gobernador regional que tiene facultades reducidas? De eso hablábamos también, de las facultades, ¿no? Y que tiene más bien un rol de articulador y, en términos presupuestarios, dentro del presupuesto que maneja de los gobiernos regionales, pero que no tiene capacidades resolutivas desde lo ejecutivo, desde la seguridad, desde la ejecución de proyectos desde el punto de vista sectorial, por ejemplo, ¿no es cierto?, en temas de conectividad que son del MOB, que son del Servio, que tienen que ver con el gobierno central. ¿Cómo se concilian estas dos cosas? ¿Cómo lo está conciliando usted?
A ver, básicamente el gobierno regional tiene 3 pilares de acción. Uno tiene que ver con la planificación, y esto es bien importante porque planificación significa redefinir la estrategia de desarrollo regional, significa construir políticas en distintas materias: conectividad, desarrollo productivo, cuidado del medio ambiente, equidad de género, inclusión, políticas. Y en segundo lugar, entonces planificación. Segundo lugar, nosotros contamos con algunos recursos y lo que tenemos que hacer es invertir los recursos que contamos en lo que planificamos. Si bien los recursos de los gobiernos regionales a nivel nacional solo alcanzan el 2% del presupuesto, y si nos trasladamos a la región son algo menos del 10% del dinero de inversión que hay en la región, sí es un apalancador de recursos. ¿Para qué? Para que los organismos nacionales que se dedican a ejecutar puedan invertir en aquellas cosas que sean pertinentes. Y desde ese punto de vista, creo firmemente que hay una oportunidad enorme a través de la figura de los convenios de programación, una figura que en el fondo consiste básicamente en un acuerdo entre un ministerio y un gobierno regional para invertir en determinados tipos de proyectos que se negocian y se cofinancian entre ambas instancias. Ahí hay una, y si quiere después podemos volver a eso. Y en tercer lugar, hay una tarea que es de representar a las personas, representación política para defender los intereses o para levantar banderas que digan relación con aquello que uno ve como oportunidad o como amenaza. A esas 3 cosas son las que me he estado dedicando.
Hablemos de esas banderas y de esa representatividad, ¿no? Uno de los temas, conectividad. Partamos por ahí porque probablemente es el que a esta hora, quizás si alguien nos va escuchando, la ruta 160 le hará más sentido, ¿no? Porque todos nos hemos tenido...
Es la ruta 160, ayer para los que veníamos de Los Ángeles, en Huinanco, claro, ¿cierto?
O en Dichato Tomé, ¿no? Que es intransitable.
Tenemos un problema severísimo en materia de conectividad. Bueno, ¿cómo se toma eso? Primero, levantando la voz, en el buen sentido, poniendo los temas en la mesa. Pero en segundo lugar, conversando. Yo me reuní hace algunos días atrás con el ministro de Obras Públicas y concordamos construir un convenio de programación que diga relación con aquellas materias que son propias de esa cartera y que tienen que ver con inversión, en conectividad. Por ejemplo, el ministro me planteaba, no digo ningún secreto, es algo público, me planteaba que la gran solución a la congestión que va a la ruta 160 estaba dado por la posibilidad de desarrollar la ruta Piedemonte. Y yo le decía, ministro, veo dos problemas en eso. Lo primero es que en general, esto es por experiencia propia, lo que diseña concesiones no se diseña mirando el territorio. Y cuando ocurre eso, surgen problemas. Y le relaté una experiencia práctica que me había tocado vivir con la ruta a Cabrero, que partía sin considerar la rotonda en Bonilla. O sea, partía y moría en un taco, en una gran congestión. Entonces le decía, mire, conversando con su antecesor, el ministro de Obras Públicas, tomamos el acuerdo de incluir dentro de la concesión el desarrollo de esa ruta que finalmente terminó siendo inaugurado hace algunos años atrás. Pero ese no era el único problema, eran 37 problemas similares que habían en ese diseño de concesiones. Y respecto a la ruta 160, entre Coronel y la localidad de Los Álamos, eran casi 70 los problemas que había. Entonces le decía, primer problema, ministro, yo necesito una contraparte de concesiones para poder, no para generarle problemas, sino para a tiempo decirle, mire, estas cosas hay que hacerlas bien. Y el ministro estableció que se designara una figura de de la Dirección de Concesiones con la cual pudiéramos interactuar. Y el segundo problema, le decía, es que esta iniciativa de realizar la ruta Piedemonte, con suerte, vamos a tenerla ejecutada entre 7 y 10 años más. Entonces yo le decía, ministro, aquí hay un problema del día a día, que la gente que está viviendo y sufriendo una congestión, mire, alguien de Leu, una hora y cuarto para llegar hasta Lomas Coloradas. De Lomas Coloradas hasta el centro de Concepción, una hora y media. Esa es la realidad. Entonces, lo que yo le decía, ministro, tenemos que hacer algo antes. Y le propuse una idea. Le dije, oiga, ministro, usted va a tener listo en 2 años y medio, aproximadamente, el puente industrial. Va a estar construido. ¿Qué tal si le construimos unas orejas y conectamos ese puente industrial con la ruta que está ya construida entre Boca Sur y el kilómetro 14? Y si esa misma ruta entre Boca Sur y el kilómetro 14 la alargamos 7 kilómetros, va a estar desarrollada hasta, qué sé yo, hasta el Parque Escuadrón. Entonces, lo que hacemos con eso es que a varias decenas de miles de personas le brindamos una alternativa que permita buscar las soluciones estructurales que se necesitan. Si al final el rol de una autoridad regional, cuando defiende los intereses de las personas, no es fijarse en una posición rígida, decir, mire, ¿sabe qué? Lo mío u otra cosa. Es decir, ¿sabe qué? Estamos generando un agravio a las personas. Hay gente que está sufriendo, hay gente que se accidenta.
Y sobre las consideraciones medioambientales.
Me dijo el ministro que le parecía muy pertinente, y ya empezamos. El día jueves recién pasado fue la primera reunión preliminar para constituir los equipos de trabajo que se van a abocar a construir el convenio de programación, que en materia de obras públicas va a tocar vialidad, va a tocar aeropuertos, va a tocar riego, va a tocar también obras portuarias, o sea, las distintas áreas que trabaja el Ministerio de Obras Públicas. Pensando en un horizonte, Mauricio, de 10 años, porque tenemos que pensar, tenemos que recuperar la parálisis de inversión que ha tenido la región. Perdón, usted me decía.
Sí, no, sobre el mismo tema de la ruta de Piedemonte, otra de las consideraciones que han levantado, y la han levantado hace mucho tiempo, sí. Y en esto hay que ser bien justos también, ¿no? Son movimientos sociales, son el Partido Ecologista, en fin, gente vinculada a ese sector y que naturalmente tienen ahí un punto respecto a la intervención del humedal, ¿no?
Mire.
Cuando se habla de la ruta Piedemonte, y esto también porque hay que hacerlo como bien ilustrativo para la gente, el que ahora va manejando, va en una micro, en fin. ¿Piedemonte es pasar por encima del humedal de manera elevada?
Mire,
¿o por un terraplén? ¿O con pilotes?
Es muy apropiada su pregunta, porque yo le planteé exactamente lo mismo. Le dije, oiga, ministro, además, su gente está enamorada de un concepto, de un camino con un trazado. Y me dijo, no, Rodrigo. Y por eso se demoraban 7 a 10 años en terminar. Lo que van a hacer es licitar, y la empresa que se adjudique tendrá que ver un trazado. Por lo tanto, lo que nos muestran en el como dibujo, cuando se proyecta el mapa,
render, ¿no?
Es solo un concepto. No está establecido. Me decía, todo lo que se deba definir para trazado para materialidad de la construcción es materia de discusión en las sucesivas etapas que vienen a continuación. Y eso me dejó bastante tranquilo, porque yo era partidario, más que de rechazar la idea de una ruta a pie de monte, era a partir de mis aprendizajes con problemas que había visto en el diseño a Cabrero y en el diseño hasta Los Álamos, era decirme, ¿sabe qué? Conversemos esto, porque si van a venir algunas personas como ustedes de la dirección de concesiones, decía, y van a decir, mire, tenemos que instalarnos donde están los horticultores, y le decía, mire, vamos a tener un problema. No porque yo le quiera poner un problema, sino porque eso, la evidencia empírica nos demuestra que se judicializa y que se para, ¿eh? Que no ocurre. Y lo que uno tiene que hacer es llamar a que a construir soluciones, porque la gente que nos está escuchando ahora y que está en el taco y que está realmente complicada ahí, bueno, lo que necesita es una orientación. Entonces, a mí me dejó bastante tranquilo decir, si se llama a licitación hoy, lo que vamos a tener simplemente es una empresa que va a estar encargada de comenzar a diseñar ese camino. Y por lo tanto hay un espacio muy importante para que el gobierno regional y bueno, y toda la comunidad, y las organizaciones ecologistas y los municipios puedan definir que no se construya cualquier cosa. O sea, yo de partida le digo, no estoy de acuerdo con los terraplenes. No estoy de acuerdo.
Un último tema en obras públicas, en infraestructura. La autopista Litata es una de las primeras obras concesionadas que se hizo en Chile, fines de la década del 90, no comienzo de los 2000.
Así es.
Está próximo ya a cumplir su periodo de concesión.
El próximo año.
Y claro, cuando se anunció la, entre comillas, promesa o la... el anuncio que se hace cuando se concesiona una vía es que, bueno, el privado construye, se paga con el peaje por un tiempo determinado y eso después vuelve al Estado. Este gobierno ha sido enfático en señalar que se va a reconcesionar, es decir, no va a volver derechamente a operarlo el Estado, como ocurre, por ejemplo, con la Ruta de la Madera, ¿no?, que es una ruta que es estatal, sino que, en este caso, reconcesionar, y dicen que es para obras complementarias y todo. Ahora, evidentemente ahí hay un tema, ¿no?, porque estamos hablando de uno de los peajes más caros de Chile.
El segundo más caro.
El segundo más caro, fin de semana, 4.510 pesos, ¿eh? Lo saben todos quienes lo ocupan el fin de semana, en una sola dirección, digamos, casi 10.000 pesos ida y vuelta. Entonces, ¿cuál es la visión suya como gobernador? Es la vía que nos conecta hacia el norte, ¿no? Hacia la región de Ñuble, de ahí hacia Santiago, en fin. ¿Cuál es la visión suya respecto a ese proyecto y a esa concesión en particular?
Mire, me voy a demorar un poquito porque cuando se construyó esa ruta, esta es una llamada ruta nueva, ¿eh? Para que la gente que no nos escucha nos entienda, cuando se amplió la ruta panamericana, la 5 Sur, de dos pistas a cuatro y con algunas caleteras, ahí lo que se hizo fue trabajar sobre algo que existía. Esta ruta, la que nos conecta a Chillán por la ruta de Litata, es una ruta nueva. Ahí se abrió un camino y a mi juicio significó un mejor estándar que lo que teníamos por la entonces, cierto, camino a
Florida,
Quillón, pero más allá llegamos a otro, como me estaba tratando de acordar.
No, pero claro, eran los dos, pero ¿no es cierto? Los buses iban por Cabrero y los autos iban por el camino a las curvas hacia Florida, Bulnes, digamos.
Quillón. Horrible, Bulnes, ruta Bulnes se llama. Entonces, tenemos algo y además fue en un minuto de la historia donde lo que se hacía era muy nuevo, como usted dice, debe haber sido después de la puesta del melón, esta debe haber sido la segunda o tercera.
No, claro, ahí no había trazado, era simplemente, además, eran cerros, lomas,
atajo abierto.
Y se hizo algo desde cero. Exacto, sí.
Y que además permitió una mejor conectividad para varias de las comunidades que estaban aledañas. Mm-hmm. Pero eso ya pasó. Esta ruta ya existe.
Más de 20 años.
Esta ruta ya existe. Yo creo que esta ruta además se pagó varias veces. Y por lo tanto han habido ganancias muy sustantivas, muy cuantiosas para el concesionario. Ahora, si nosotros trabajamos y queremos mejorar esta ruta de una manera análoga a la que se hizo con la ruta Cabrero, claramente el peaje que se debiera cobrar, lo cobre quien lo cobre, debiera ser sustantivamente menor. La ruta Cabrero es una ruta de mejor estándar que la ruta de Litata y cuesta menos de 2.500 pesos el pasaje, el peaje. Ayer pasé por la ruta. Entonces, es un primer punto de comparación. Si lo que vamos a hacer es algo similar a lo que existe, el peaje tendrá que ser sustantivamente menor. En segundo lugar, ¿quién debe administrar la ruta? Chuta, yo aquí tengo dudas. La ruta Yo me acuerdo que el entonces alcalde de Santa Juana decía que lo mejor que se podía hacer con la Ruta de la Madera era devolverla al Estado y a la Dirección de Vialidad. Y la verdad que el aprendizaje que uno tiene después de haber devuelto la ruta a la Dirección de Vialidad es que la ruta no se mantiene adecuadamente. Con suerte los contratos de Global Complementaria hacen poda de árboles y pastizales a los lados, pero la verdad que de inversión, casi cero. Y por más que se ha anunciado, y yo veía al CEREMI, al director de Vialidad, perdón, hace unos días atrás anunciando una posible inversión, la verdad que esa es una historia que la hemos visto o escuchado en diversas oportunidades. Ojalá sea cierto. ¿Qué ventajas tiene una concesión? Una concesión tiene una ventaja que se hace un hoyo y se tapa inmediatamente por la concesionaria. No hay que hacer un proceso regular. ¿Y qué oportunidad podría existir? La oportunidad que podría existir es que además de la ruta que hoy día existe y que se elevara un estándar similar al de la ruta Cabrero, tal vez se construyesen otras obras que permitieran, estoy pensando, desarrollar nueva conectividad en caminos que no existan en estándar carretero, que nos permitieran tener algo mucho más útil para la región, para proyectar este gran orbital del que hemos hablado muchas veces, que permita sacar de el área metropolitana del Gran Concepción los camiones. Mire, sobre el punto en particular, como le digo, hay distintas opciones, pero hay que ver qué es lo que quiere hacer la Dirección de Concesiones. Por eso me importaba tanto en esta conversación que sostuve hace unos días atrás con el Ministro de Obras Públicas tener contraparte en la Dirección de Concesiones, porque no nos es indiferente lo que se vaya a hacer, no de cualquier forma.
Ahora, también habrá que ver los nuevos tiempos políticos, ¿no? Y lo que traiga el nuevo gobierno. Hay visiones dentro de, sobre todo, las candidaturas más de izquierda respecto a un rol más importante del Estado. Habrá que ver también si es que ganan, ¿no? Eventualmente. Bueno, qué es lo que va a pasar con las concesiones como un eje de desarrollo. Hay ahí también alguna historia que no está escrita todavía.
Yo soy muy práctico en estas cosas, Mauricio. Nosotros estamos afectados por el COVID, estamos cruzados por una crisis económica brutal. Si bien se dice que hay un 7,3 personas que tienen cesantía hoy, la verdad es que se achicó tanto la cantidad de gente que está buscando trabajo que cuando uno proyecta con datos análogos a los que teníamos hace 2 años atrás, prepandemia, la verdad es que estamos con cerca del 20% de la población sin trabajo, y principalmente mujeres. Entonces, y hemos estado generando desde el Estado de Chile, porque al final no son dineros del gobierno de turno, son del Estado de Chile y de las personas que vivimos en el país, una ayuda social que ha sido lenta en el tiempo, pero que se ha ido incrementando, y eso lo tenemos que pagar en algún minuto. Entonces, cuando le digo que soy práctico, lo que quiero decir es que a mí me encantaría que la Dirección de Vialidad construyera todas las cosas, pero la verdad es que si queremos tener dinero para pagar los intereses de deuda que estamos hoy día sufriendo y además ejecutar obras que nos mejoren la calidad de vida y que den trabajo a las personas, necesitamos concesiones. Es importante. Ahora, no cualquier concesión, no de cualquier forma, con precios adecuados, con reglas y contratos que incorporen el aprendizaje que hemos tenido en los últimos años, con intromisión positiva, constructiva, de parte de los gobiernos regionales para evitar que se cometan yerros con los diseños, todas las salvedades. Pero nosotros necesitamos trabajo y mejorar también la conectividad de nuestra gente. Entonces, yo no creo que se deba renunciar a las concesiones, al contrario, creo que se deben tener. Y si eso nos permite acelerar inversiones para traer las obras que se hacen, como lo que se hace en la capital, pues. Si como lo que se hace en la capital es que las cosas ocurren rápido. Bueno, acá no ocurren rápido. ¿Y a quién afecta? Bueno, a las personas que nos están escuchando en alguna de las congestiones que a esta hora están ocurriendo o que tuvieron alguna congestión en el día de ayer. Entonces, las concesiones son súper necesarias, porque complementan el trabajo del Estado y nos aumentan sustantivamente la calidad de vida.
Una última palabra, porque ya nos va pillando la hora, estamos con el gobernador regional Rodrigo Díaz. Últimos hechos de violencia en la provincia de Arauco, lo último, bueno, es casi cotidiano, ¿no? Pero ayer una persona herida, le tocó a un sacerdote en este caso, pero un civil, una persona que no es un carabinero. Y esto no decimos como que estuviese bien, ¿no? Que fuese un carabinero, simplemente estamos diciendo que son personas que no están metidas necesariamente en un hecho de en una barricada, en una violencia, no, sino que derechamente o custodiando algo o en una medida de protección, sino que más bien personas que están circulando.
Yo lo primero que le diría, no solo tenemos problemas en la provincia de Arauco, hace unos días atrás quemaron la maquinaria para arreglar los caminos en la comuna de Quilaco, y eso significa Quilaco, Santa Bárbara, Alto Biobío.
Tiene toda la razón, ahí, efectivamente, también en la provincia de Biobío, efectivamente. Bueno, ¿qué hacer?
Mire, yo tengo, por definición de vida, yo soy contrario a la violencia. No creo que la democracia se cuide con violencia. Esta posición la sostengo desde que estaba en el colegio, luego en la universidad. Siempre fui partidario de la no violencia activa cuando uno quería generar algún tipo de cambio social en ese tiempo, reemplazar la dictadura por una democracia. Yo rechazo absoluta y tajantemente toda manifestación violenta. El camino de la guerra, el camino armado, solo genera más odio, más rencor, más violencia, y nos lleva a un futuro incierto. Es atentatorio contra la democracia adorar la violencia, sea en una marcha en Santiago, sea en disparos que se hacen a personas, por Dios, o sea, a seres humanos.
¿Usted como gobernador circula seguro si va en la ruta, por ejemplo, entre Tirúa y Cañete?
No he circulado en la ruta entre Tirúa y Cañete. Desde que asumí como gobernador no lo he hecho. En algún minuto tendré que hacerlo. Pero hoy día, para ser honesto, es una ruta insegura. Y se lo manifesté en esta forma hace unos días atrás. Y de la manera más constructiva a Pablo Urquizar, se lo dije también en una reunión que sostuvimos con su asesor local, el abogado Coloma, y también al delegado presidencial. Les dije, mire, nosotros tenemos un serio problema de falta de Estado de Derecho, y no creo que este problema de falta de Estado de Derecho se solucione solo desde la acción represiva policial, porque además, para ser honesto, lo que ocurre es que cuando los carabineros terminan haciendo alguna acción, nadie los apoya. Al general Soto, al final, ¿por qué termina destituido? Termina destituido porque el gobierno del presidente Piñera encontró que había un fusible para salvar las responsabilidades institucionales. Entonces, cuando nadie apoya a las policías, la pregunta lógica es decir, ¿qué siente un policía? Vamos a otra persona. ¿Qué sienten las personas que hacen su vida? Sean peñes, o sea de comunidades, peños o lamián de comunidades, o sean personas que están trabajando ahí. El Estado de Chile tiene un severo problema en la provincia de Arauco y en la zona sur, en algunas partes, con menos fuerza hoy día, espero que no se agrave, en la provincia de Biobío. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Seguir diciendo lo mismo? Perdón, hoy día ni siquiera se condena la violencia. Muchos actores políticos, a mi juicio, con una irresponsabilidad tremenda, más bien adoran la violencia. Creen que vamos a tener réditos con eso. Pero yo creo que aquí hay una tarea del Poder Judicial, hay una tarea del Poder Legislativo, el Ministerio Público debe hacer su parte, y además debemos mirar el conflicto en su dimensión territorial completa. Yo celebro lo que proponían los rectores de la región de la Araucanía, pero el problema de conflictividad no está circunscrito solo a la región de la Araucanía. Nace en el sur de Biobío y llega hasta la parte norte de la región de los Lagos. Esa es la dimensión del conflicto que vivimos, y por lo tanto debe ser abordado de una mejor manera.
Rodrigo Díaz, gobernador regional del Biobío, en conversación abierta, sin pauta previa, ¿no? En los estudios de la radio, hablando de varios temas. Gracias, gobernador. Buen día.
Gracias a usted. Que tenga un lindo día. Saludo a la gente que nos escucha.